Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición.
Hijos de la intimidad, capítulo 9. Perdidos en los negocios del padre. Cuando era pequeño me perdí. Estábamos disfrutando de un hermoso día de playa en familia. Yo tenía unos 5 años de edad. Por un minuto mis padres se descuidaron y cuando pasó un hombre vendiendo dulces, comencé a seguirlo desconectándome de tiempo y espacio. Los caramelos fueron tan atractivos para mí que salí disparado tras ellos. Mis papás comenzaron a buscarme por todo el lugar. Las personas aplaudían en solidaridad para notificar que un niño se había extraviado. Cuando reaccioné, me di cuenta que me había alejado y no sabía cómo regresar. Comencé a llorar mucho. Alguien notó la situación por mi angustia y me cargó en sus hombros. En pocos minutos fui visto por mis papás, que me buscaban desesperadamente. El reencuentro fue hermoso y aprendí la lección. Ningún dulce temporal puede reemplazar los brazos de amor de mis padres. Hoy muchos niños espirituales se pierden tras las golosinas de este mundo y se alejan de esa manera de su zona de seguridad y propósito. Los encantadores deleites de la carne y las propuestas del sistema alejan a muchos hijos de los brazos del Padre. Sin embargo, el cielo aplaude para llamar la atención. Dios enviará a alguno de sus mensajeros para cargarte en los hombros y posicionarte nuevamente delante de quien te ha estado buscando con anhelo desesperado. Cuando tenía 17 años estaba terminando el colegio con notas sobresalientes. En mis primeros años de secundaria logré estar en el cuadro de honor de una importante institución y ser abanderado en varias ocasiones. Mis profesores y directores me alentaban a cursar una carrera universitaria que esté orientada a las ciencias más importantes, dada la facilidad que tenía para el estudio. Sin embargo, decidí viajar a esa edad a otra nación para formarme en un instituto de capacitación bíblica y ministerial. El director del colegio donde asistía les dijo a mis padres que era un desperdicio que me ocupe de cosas religiosas, ya que podría ser exitoso en otras carreras y no solo hacerme un gran futuro, sino contribuir para otros. Sin embargo, desde joven me perdí. Me extravié de las oportunidades del mundo en la voluntad del cielo. No logré establecer un futuro humanamente seguro, pero sí una eternidad gloriosa. Cuando aceptamos los deseos del Padre para nuestras vidas por sobre las ofertas de los hombres, descubrimos un placer superior que este mundo no puede fabricar. Muchas veces los dulces que nos ofrecen son atractivos y dejamos los lugares de propósitos eternos por platos de lentejas temporales. Días antes de ser asesinado, el doctor Martin Luther King dijo: "Soy igual a todos los demás, quiero vivir mucho tiempo y feliz, pero hoy no voy a concentrarme en lo que yo quiero, me concentraré en lo que Dios quiere. Tal vez no viviré los días soleados que restan, pero mientras haya luz, al final del camino para los demás, vale la pena para mí". Los hijos de la intimidad están dispuestos a morir a sus sueños personales para vivir los deseos del Padre. Déjame compartirte una historia más. Había aceptado la invitación para ir a ministrar a Medio Oriente e Israel. Una semana más tarde, por primera vez en años, caían bombas cerca de Jerusalén. Cuando pedí oración en la iglesia por mi viaje, una hermana se acercó para decirme que era una locura que en medio de tal conflicto bélico viaje a esa zona de guerra. Dios me había dado una palabra para realizar el viaje, pero ahora esa directiva estaba siendo probada. Como si esto fuera poco, antes de viajar recibimos la maravillosa noticia que seríamos papás. Voces de confusión inundaron mi mente. ¿Quién cuidaría de tu esposa y tu bebé si te ocurriera algo? Espera otro momento para viajar, habrá más oportunidades. Sin embargo, la voz del creador de mi mente había sido clara, y cuando Dios habla, solo hay una respuesta posible para mí, y es sí. Decidí perderme una vez más de la lógica temporal y buscar los designios de mi Padre Eterno. Fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. En mis viajes a Israel me han apuntado con armas. Han irrumpido en las habitaciones de nuestros hoteles. y nos han dejado amenazas de muerte, entre otros acontecimientos por el estilo. Sin embargo, el gozo y la osadía que en esos momentos hemos experimentado resultan en una plenitud que solo aquellos que están dispuestos a dormirse al sistema temporal y despertarse a la gloria de Jesús pueden distinguir. En esa misma tierra pude ver cómo muchos hombres y mujeres, pequeños y grandes, se están perdiendo en los negocios de Satanás. Están dando literalmente sus vidas para detener al pueblo de la cruz y a los escogidos de Dios. A estas alturas, necesito hacerte algunas preguntas. ¿En qué negocios estás invirtiendo tu vida? ¿Estás haciendo lo que tú quieres o lo que tu padre desea? ¿Estás tras los dulces de este mundo o tras la gloria eterna? Cuando una persona es trasladada de esclavo a hijo y su identidad es restaurada, la herencia se activa. Nos conectamos con los planes de Dios para la tierra, dejamos de invertir en nuestros propios reinos personales y comenzamos a vivir solo para ver su voluntad establecida en las naciones. Lo que antes nos atraía ya no nos seduce tanto. Aquello por lo cual dábamos todas nuestras fuerzas pierde valor y nos comenzamos a perder lo de este mundo temporal, para encontrarnos en los negocios del Padre Eterno. ¿Dónde está el pequeño Jesús? La Biblia está llena de información sobre el ministerio de Jesús desde sus 33 años. Sin embargo, tenemos pocos datos de su niñez y adolescencia. No sabemos mucho cómo fue su juventud y su crecimiento. Muchas veces tendemos a ver los productos terminados en hombres de Dios sobre una plataforma o en medio de la acción, pero no tenemos conciencia de cómo han sido sus etapas de desarrollo. Todos pasan procesos. Jesús tuvo 30 años de preparación para 3 de ministerio. Qué paradoja que en la iglesia contemporánea la gente se prepara 3 años para 30 de ministerio. No nos gusta pasar los tratos de Dios que nos entrenan para ser líderes sanos y efectivos. Toda persona que es usada sin ser procesada se corrompe. Los esclavos evitan procesos. Los hijos pagan el precio de permanecer en la casa. En el capítulo 2 de Lucas se nos abre una pequeña ventana para ver la preadolescencia de Jesús. Esta anécdota que el médico relata en el Evangelio puede darnos un poco de luz sobre el proceso de este hijo de la intimidad en su juventud. El muchacho de Nazaret a los 12 años de edad. ¿Qué hacen hoy los niños a esa edad? Practican fútbol, ven televisión, juegan videojuegos. Creo que estoy describiendo a un niño de 25. En la mayoría de los casos hay que animarlos e insistirles a ir a la iglesia, ya que la encuentran más aburrida que asistir al colegio. ¿Cómo era Jesús a los 12 años? Vayamos al relato bíblico. Una vez al año se celebraba la fiesta de Pascuas en Jerusalén. Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes del pueblo judío, donde se recordaba la liberación divina del yugo egipcio, comidas especiales, cenas hasta altas horas de la noche, danza, música, fogones y alegría eran los componentes de esta festividad. Los niños cada año esperaban la fecha con ansias. Recuerdo cuando era pequeño asistíamos a una fiesta anual de nuestra pequeña ciudad llamada Fogones Anuales. Eran increíbles, danzas folclóricas, música, juegos. Cada año esperábamos ese momento de encuentro con amigos, familiares y con todo el pueblo. Entiendo la emoción que los niños tenían al acercarse a la celebración. Piensa en un viaje junto a tu familia y amigos para estar una semana celebrando en la ciudad más importante de la nación. Así sucedió. Imagino a toda la caravana emocionada y alegre, cantando por el camino. Pasaron 7 días maravillosos. Llegó la hora de dejar la gran ciudad y regresar a Nazaret. Durante el camino compartían las anécdotas de las últimas noches. De repente, José le preguntó a María: ¿Has visto al pequeño Jesús? ¿Estará con sus primos y amigos? Comenzaron a buscarlo por toda la caravana. Era tan grande que estuvieron un día entero procurando encontrar al joven. Luego, toda una jornada de búsqueda, entraron en desesperación, ya que Jesús no aparecía. Solo una madre que perdió a su hijito puede entender cómo late el corazón en esas circunstancias. Finalmente, decidieron volver a la gran ciudad. Por 3 días recorrieron todos los lugares y no encontraron rastros del niño. Puedo imaginar la angustia que pasaron José y María. Por otro lado, ¿cómo estaría Jesús tantos días sin sus padres? ¿Estaría desesperado, angustiado? María le decía a José: debe estar llorando buscándome por todos los lados. ¿Cómo podemos ser tan malos padres? Finalmente lo encontraron. ¿Dónde estaba? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Lucas 2, 46-49. A los 12 años Jesús estaba perdido en los negocios del Padre, atraído por las Escrituras, el templo y el reino. Se había desconectado del tiempo y espacio. No fue una hora, ni siquiera un día, sino 3. ¿Dónde durmió? ¿Qué comió? La Biblia no responde mis preguntas. Aparentemente no eran cosas que a Jesús le preocupaban. No entendió la angustia de sus padres, como ellos tampoco entendieron la pasión de su corazón por Dios. El capítulo termina diciendo que Jesús crecía en sabiduría y estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que se están perdiendo en los negocios del Padre. Todos van en una dirección. La caravana de este mundo tiene un rumbo fijo y un destino claro. Futuros seguros, comodidades humanas, éxitos materiales, vanaglorias pasajeras y placeres temporales. Sin embargo, allí no encontrarás a los hijos de la intimidad. No van tras los dulces de este sistema. Se están extraviando en los asuntos eternos. No los busques donde el sentido común dice que deben estar. No los hallarás allí. Son hijos del viento que están siguiendo los soplos de la boca del Padre. No están forjándose un futuro económico o construyendo castillos seguros. Algo mayor los trajo. No importa si tienen 12 o 60 años, son aquellos que Dios está preparando para la revolución que ha de manifestarse. Los hijos de la intimidad no son comprendidos, así como los padres de Jesús no entendieron de qué hablaba. Algunos los llaman fanáticos, otros extremos, pero allí están sumergidos en la palabra de Dios, correspondiendo a cada profecía bíblica, cultivando vidas de intimidad y adoración, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No están tras los salarios temporales, sino que reclaman la herencia eterna. Por favor, no los busques entre la multitud porque vas a perder el tiempo. La palabra negocio significa negar el ocio. Tiene que ver con activación. Hay muchos cristianos aburridos en la iglesia. El mundo anestesia a los hijos de Dios de las cosas que realmente importan. Los entretiene con un ocio mortal. Sucede con los matrimonios, adolescentes y ancianos. Ve una caravana de jóvenes que van tras los placeres de la carne. Están desperdiciando sus mejores años, aquellos de mayor vigor y fuerza en asuntos que no valen la pena. A los 18 años me encontraba viviendo solo en otro país, en un seminario, perdido en los negocios del Padre. A los 21 años fundé el Instituto Misión. Me decían que era demasiado chico, que a los jóvenes de mi edad se ocupaban de otros asuntos, que el ministerio no me daría un seguro económico ni un futuro profesional, pero algo mayor me había cautivado. Solo quería honrar al Padre y ver a mi generación correspondiendo a su amor. Mi testimonio es claro, mientras busqué el reino y su justicia, todo me fue añadido. No estoy diciendo que todos tienen un llamado al templo a tiempo completo, pero sí creo que todos han sido llamados a extender el reino a tiempo completo en todo lugar. Sea a través de una empresa, una profesión, un comercio, un deporte o un trabajo ministerial. Todos debemos vivir completamente para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, pero el mundo nos atrae como aquel hombre de los dulces me cautivó. Y cuando queremos reaccionar, la vida nos alejó del Padre y sus negocios. Creo en un remanente que no se postra ante Baal ni lo besa, como en la época de Elías. Estos vencerán el sistema, negando el ocio de este mundo y activándose en los planes eternos. Dios está lanzando a estos profetas como saetas en cada nación y ciudad con una unción poderosa. Se han perdido de la caravana del mundo, de la carne y de la religión, como aquel hombre que describen los evangelios, que encontró un tesoro en medio de un campo y vendió todo lo que tenía para comprar esa tierra. No les costó mucho, sino todo. Quizá se pierdan de sus familiares o amigos, pero están donde el Padre los quiere y desde ese lugar serán lanzados como edificadores de los cimientos de la gloria postrera. Colaboradores de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Dios quiere trabajar con sus hijos. Somos colaboradores. Me encanta que mi hija me ayude. A veces no es tan determinante lo que hace, pero me alegra que lo hagamos juntos. Cuando nos traen los bidones de agua de 20 litros, yo los empujo y ella quiere colaborar. No tiene fuerza ni para moverlos un milímetro, pero quiere apoyar a su papá. Pone sus manitos y hace fuerza. Pongo mis manos sobre las de ella y produzco el movimiento. La religión nos hace creer que somos nosotros los que movemos los bidones, pero es Dios. Pablo enseñaba que no se trataba de él, ni de Apolos, sino de Dios. Nosotros simplemente colaboramos. Es el poder de su fuerza que actúa en nosotros. La Biblia nos enseña sobre el trabajo que Dios quiere hacer en este tiempo en las naciones. A continuación describiré 4 acontecimientos claves que Dios, en su palabra, dejó claro que sucederían. Estos están ubicados cronológicamente y proféticamente en los tiempos que vivimos. Son bidones que Él está moviendo. ¿Quieres ayudarlo? Él ama que pongas tus manos en sus asuntos. 1. El Espíritu será derramado sobre toda carne. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. El profeta ubica este acontecimiento antes del día grande y espantoso del Señor. Esto es la segunda venida de Cristo. O sea, que estamos en el tiempo del cumplimiento del derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Necesitamos hijos que colaboren con lo que el Padre quiere hacer. Será un tiempo de manifestación, del poder del cielo sobre la tierra, de una manera como nunca antes. Estamos en las vísperas de este avivamiento. Solo necesitamos hijos disponibles que se despierten a la profecía y reclamen la herencia de esta generación. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dios tiene la fuerza para hacerlo. Sin embargo, eligió que suceda a través de sus hijos. Dios me ha mostrado que comenzará a haber una gran manifestación de poder en pequeños lugares. No se trata de grandes estructuras, sino de pequeños corazones dispuestos. En todo lugar donde haya un hijo amado, se abrirán los cielos, se escuchará la voz del Padre y el Espíritu descenderá de forma visible. Jordanes, desiertos, pesebres y cárceles son los lugares preferidos para Dios para mostrar su poder. Tu casa, tu trabajo, tu grupo de célula y el culto semanal serán los escenarios donde la profecía de Joel se cumplirá. También creo que viene una manifestación muy poderosa de Dios en la adoración. La adoración produce los asientos donde su gloria reposa. Es tiempo de adorar sin parar. Este clamor genuino de los hijos será como un imán al poder de Dios. Las señales comenzarán a seguir a los que creen. Por eso, es tiempo de adorar en todo lugar, en casa, en el templo, en las calles, en plazas y estadios. Así como lo experimentó Elías, donde hay altares habrá fuego, y cada profeta de Dios vale por 400 de Baal. Por cada adorador que se despierte en la verdadera fe para construir altares públicos, Satanás tendrá que utilizar 400 de los suyos, y encima no alcanzarán para detenerlos. ¿Puede Dios contar conmigo? 2. La iglesia será gloriosa, santa, sin mancha ni arruga para Jesús. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Dios está edificando una iglesia gloriosa. Él mismo constituyó líderes para llevar a los santos a la unidad de la fe, a la edificación de su cuerpo y guiarlos hacia la medida de la estatura del varón perfecto. Necesitamos hijos que colaboren con lo que el Padre está haciendo. Como pastor, no quiero edificar mi propia iglesia, quiero colaborar con la que Jesús está construyendo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Necesitamos personas que se pierdan en los negocios del Padre. Dios está comprometido en formar una novia gloriosa. Quizá las tormentas de la mitad del camino nos hicieron creer que la iglesia está más corrompida que nunca, pero Dios tiene un plan y ya está en marcha. ¿Encontrará hijos que colaboren con Él en la restauración de la amada de Jesús? Dios va a quitar todo lo extraño de la iglesia y la llevará a la virginidad. El resultado final será presentarla pura para Jesús. El cielo está buscando a aquellos que van a orar y trabajar para la purificación de la iglesia. Esta será una generación que cambiará la crítica, la rebeldía y el juicio por amor, misericordia y actos de restauración. Juan el Bautista se definió a sí mismo como amigo del esposo. Dijo: "El que tiene a la esposa es el esposo. Yo como su amigo solo quiero dar mi vida para que esa unión sea cada vez más fuerte y profunda". Esa es nuestra función. Como amigos del novio no podemos enamorar a la novia de nosotros. Tu mayor propósito es que la iglesia se enamore de Jesús, no de ti. Hay de aquellos que seducen a la amada de Jesús tras ellos mismos. Tampoco podemos criticar ni maltratar a la elegida del Señor. La iglesia no son templos, instituciones, ni paredes, sino piedras vivas, vidas que han sido elegidas por Dios para un plan supremo y eterno. Es tiempo de que se despierten los que tejen el vestido y perfuman a la iglesia para las bodas del Cordero. El padre quiere una novia para su hijo y el hijo una esposa para la eternidad. El espíritu y la iglesia están ansiosos por este encuentro eterno. Dios va a despertar entrenadores y discipuladores que guiarán a la iglesia al romance eterno. Los que colaborarán con la restauración de la iglesia son aquellos que están más interesados en amar a las personas y guiarlas hacia Él, que los que solo buscan las luces y las plataformas de la religión. ¿Puede Dios contar contigo? 3. Testimonio del Evangelio en todas las naciones. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Antes del fin habrá un despertar de la Iglesia por amar y predicar a Jesús en las naciones. Estamos frente a la mayor cosecha de almas de toda la historia. La herencia de los hijos son los países de la tierra. Naciones son más que territorios o espacios políticos, son vidas. Al restaurar la identidad de hijos, Dios restituirá la herencia. Estar encerrados en sí mismos con una visión limitada y egoísta fue un error en el cual cayó una y otra vez el pueblo de Israel y la iglesia durante los siglos. La excusa de que si no evangelizamos nuestro barrio no podemos ir a otras naciones es lógica, pero no bíblica. Debemos testificar en nuestra Jerusalén, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos brillar en nuestros barrios mientras alumbramos el mundo. El pastor Bill Johnson dice: "Cuanto más lejos alumbra la luz, más potente es a su alrededor". Somos ese faro que cuanto más alcanza nuestra luz, más fuerza tiene en nuestro contexto. He viajado por numerosas naciones y he visto cómo las iglesias que oran, se involucran y envían ministros a otras naciones son los que más crecen y más alcanzan sus propias ciudades. Desde que comencé a orar y viajar a otros continentes, más potente se volvió nuestro ministerio en Buenos Aires. La iglesia de los últimos tiempos tendrá visión global. Orará, irá, ofrendará y enviará hombres y mujeres a predicar a las naciones. Creo que este es una gran deuda que la Iglesia de Occidente tiene con todo el mundo. El mover espiritual que se vive en nuestro continente americano tiene que producir frutos que toquen Oriente. Dios llenará el reino eterno de personas de toda raza, lengua, tribu y nación. Él ya lo está haciendo. Solo está buscando a hijos que quieran colaborar con sus movimientos. ¿Puede Dios contar contigo? 4. La tierra será llena del conocimiento de su gloria. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Gloria es la manifestación visible del Dios invisible. Es la naturaleza y belleza de Dios. La tierra ya está llena de su gloria, pero viene el tiempo que como un tsunami todo será inundado por su revelación. Dios ya está quitando los velos de muchos y manifestando los deleites que emanan del corazón de Jesús. En los próximos tiempos va a ser tal la manifestación de la bondad de Jehová que las personas en las naciones serán atraídas hacia Él.
Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3:5. Otra versión dice: temblarán de asombro ante su amor. ¿Puedes dimensionar lo que está por suceder? Una expresión del amor y la bondad divina que produzcan un temblor en el cuerpo humano por el asombro y las maravillas que nuestra alma experimentará. Una generación de hijos consumidos por su belleza eterna se convertirá en esas olas del Espíritu que traerán la exposición de la naturaleza del Padre en la tierra. La gloria va a ser revelada, y en el gran guión eternal de Dios habrá un día donde todos verán su hermosura y esplendor. Los telones del cielo se abrirán y aquellos que han colaborado con Dios se manifestarán con Él. Antes de la declaración que acabamos de leer de Habacuc, el profeta dijo de parte de Dios que esperemos con expectativas y trabajemos por ese día, que lo escribamos y lo declaremos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. El Padre está trabajando, está moviendo sus bidones. Es tiempo que pongas tus manos en el arado y no mires para atrás. La vida es demasiado corta para gastarla en cosas que no fortalezcan tu eternidad. La salvación es gratis, pero las recompensas se obtienen. La Biblia está llena de premios eternos para aquellos que deseen colaborar con el Padre. Oro para que Dios cierre tus ojos a los dulces de este mundo. Clamo para que se despierte tu espíritu a aquello que desvela y ocupa al cielo en estos tiempos dramáticos. Es tiempo que cambies de dirección. Eres hijo y heredero. No importa hacia dónde va la caravana, es tiempo de perderse. Yo ya lo hice. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde buscarme.
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.